Hola, ¿qué tal? Quiero comenzar como en los episodios anteriores, dándote las gracias por la oportunidad que me das de estar en tu podcast o en tu plataforma de podcast favoritos. Quiero darte las gracias por escucharme y por abrirme un espacio en tu tiempo. Y como ya te diste cuenta, el título de este episodio es Todos necesitamos escuchar. Y quiero comenzar leyendo un pequeño relato. Y sobre la revelación del código Morse. Cuando el telégrafo era el método más rápido de comunicación de larga distancia, un joven solicitó trabajo como operador de código Morse. En respuesta a un anuncio en el periódico, se fue a la dirección, entró a una oficina grande y ocupada, llena de ruido, incluyendo el sonido del telégrafo. En el fondo, un anuncio en el módulo de recepción indicaba a los solicitantes a llenar una forma y esperar hasta que se les llamara a entrar a la oficina interna. El joven llenó la forma y se sentó junto con los otros siete, que también estaban esperando su turno. Después de unos minutos, el joven se paró, cruzó el cuarto y fue hacia la oficina interna y se metió. Naturalmente, los otros solicitantes se preguntaban, ¿qué está pasando? Comentaban entre sí, ¿qué es esto raro que está sucediendo? Entonces se dijeron, bueno, pero esto es raro, no están haciendo ningún llamado aún. Asumieron que el joven se había equivocado y había entrado a esa habitación por error y sería descalificado de manera inmediata. Dentro de pocos minutos, sin embargo, el gerente acompaña al joven fuera de la oficina y dijo a los demás solicitantes, caballeros, muchas gracias por venir, pero el puesto ya está ocupado. Los otros empezaron a murmurar el uno con el otro y uno de ellos preguntó, espere un momento, yo no entiendo, él fue el último en venir y nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de ser entrevistados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que tú... Sin embargo, a él le dan el trabajo, no es justo. El gerente dijo, lo siento, pero en los últimos minutos, mientras ustedes estaban allí sentados, el telégrafo les estaba mandando un mensaje en código Morse que decía, si entiendes este mensaje, entra, el puesto es tuyo. Ninguno de ustedes lo escuchó ni lo entendió. Este joven sí, el trabajo es suyo. ¿Qué tal? Entonces, como les indicaba o como dice el título de este episodio, todos necesitamos escuchar. Vamos a ver cómo me conduce el Espíritu Santo a desarrollar este tema. Acompáñame. Bienvenidos al podcast Crónicas de un Nuevo Creyente, donde cada 15 días estaremos hablando de cómo es la vida en Jesús. Haremos mención de hombres y mujeres que a través de su relación íntima con Él han impactado la vida de muchos, donde unos han dejado un legado para las generaciones y otros están generando plataformas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Acompáñanos. Bueno, así como este relato, muchas veces nosotros estamos en la vida queriendo hacer tantas cosas o siendo desafiados a buscar nuevas maneras de ejercer la vida. Y nos pasa como estas siete personas que acompañaban al joven que obtuvo el puesto, van a buscar un puesto de trabajo como operador de código Morse y no prestaron atención a lo que el ambiente se estaba produciendo. Con esto quiero llevarlos a meditar un poco en lo que dice Mateo 11:15. El que tenga oídos, que oiga. Y antes de continuar, me gustaría hacer mención, o hacer una pequeña paréntesis, para mencionar que actualmente me encuentro en otro lugar físico grabando y es por ello que van a encontrar o van a escuchar en medio del podcast o de este episodio algunos ruidos ambientales como de pájaros, quizás de algún vehículo. Y esto me recuerda a alguien en particular en Instagram, Memelas de Canaán, que hace mención que la mayoría de los episodios de Jesaja Hansen se escuchan ambulancias. Y es frecuente, quizás en este trayecto o en este tiempo, en esta temporada que estaré grabando los podcasts, puedan escuchar algunos ruidos ambientales. Espero que no sean muchos, pero bueno, cierro paréntesis y continúo con el tema. Todos fuimos creados con cinco sentidos, entre ellos el sentido auditivo. Y este es el primero en desarrollarse en el embrión. Es el primer puente que se establece entre el feto y el mundo exterior. Como lo he aprendido de mi pastor Alejandro Beck, les haré mención de algunos pensamientos que tratan sobre escuchar. Y por aquí comenzamos, el primero. De escuchar procede la sabiduría y del hablar el arrepentimiento. Esto es un proverbio italiano. Oír es precioso para el que escucha. Proverbio egipcio. Escucha a otros o tu lengua te volverá sordo. Eso es de Adagio Cherokee. No esperes a que te toque el turno para hablar. Escucha de veras y serás diferente. Charles Chaplin. El que no escucha primero a Dios no tiene nada que decir al mundo. Hans-Urs von Balthasar. No sé quién es, pero me gustó mucho este pensamiento. En el silencio, Él nos escucha. En el silencio, Él habla a nuestra alma. En el silencio, se nos concede el privilegio de escuchar su voz. Teresa de Calcuta. Escucha el consejo del que mucho sabe, pero sobre todo, escucha el consejo de quien mucho te ama. Arturo Graf. Muchas veces hemos creído que la palabra oír y escuchar significan lo mismo, pero en su contexto son dos palabras diferentes. Según el diccionario, oír significa percibir con los sentidos del oído las palabras que se hablan. Cuando oímos, lo hacemos con nuestro sistema auditivo, y escuchar es prestar atención de lo que se está hablando. En la Biblia se recalcan estas diferencias. Vamos a ver el Salmo 49:1. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes de todo el mundo. En Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oigan las palabras de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Oigan, escuchen. En otras palabras, Gomorra, presta atención a la ley de nuestro Dios. Según Pablo en su carta a los romanos, específicamente en el capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra oír, según el original griego, es ikousan, que significa escuchar en pasado. Entonces podríamos parafrasear que la fe es por lo que escuché y lo que escuché de la palabra de Dios. En otras versiones dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto en la Nueva Versión Internacional. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Veamos la vida de Juan el Bautista. Era un hombre que tenía claro quién era y cuál era su propósito. Sabía que había venido a este mundo, y lo vamos a ver en el verso 11 del capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Vamos o vemos lo que dice Juan a las personas que él estaba bautizando. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús se acercó a Juan para ser bautizado, le dice algo como: ya va, Señor. Juan le dice al Señor: ya va, Señor. ¿Quién soy yo para bautizarte a ti? Más bien eres tú quien me debe bautizar. Lo que quiero resaltar con esto es que Juan sabía claramente quién era Jesús, al punto tal de bajar su cabeza y decirle: no soy digno de hacer tal cosa. En su corazón se había revelado que él era el Cristo, el Mesías. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, describe un hecho importante que se produjo después de que Juan sumergiera a Jesús en las aguas, y es que se armó un zaperoco entre los judíos, y para los que escuchan de otros lados, zaperoco es como alboroto. Este alboroto que se armó entre un judío y los discípulos de Juan. Entonces los discípulos fueron a Juan y le dijeron: maestro, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste, es el que estaba contigo al otro lado del río de Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. ¿Cómo ¿Cómo es eso? Ahora vienen a quitarte tu trabajo. A lo que Juan respondió: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Juan conocía bien su posición. Él era el mensajero del Mesías, el que prepararía el camino para el Señor. Y esto me lleva a formular una pregunta. ¿Por qué Juan siguió bautizando después que Jesús entró en escena? ¿Por qué no se convirtió también en un discípulo? Juan explicó que como Dios fue el que le dio este trabajo, debía continuar hasta que lo llamara a hacer otra cosa. El propósito principal de Juan era conducir a la gente a Cristo. Aunque Jesús ya había comenzado su ministerio, Juan podía seguir guiando a las personas a Jesús. Tiempo después, Juan fue encarcelado por Herodes, el que se había casado en forma ilegal con su cuñada. Juan criticó en público su evidente pecado. Esto lo vemos en Mateo 14, del verso 3 al 5. Ahora, ¿qué le sucedió una vez que fue encarcelado? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Según estudios, se presume que Juan fue encarcelado en el castillo de Maqueronte, al este del Mar Muerto. Se calcula que había estado allí por un año cuando mandó a sus discípulos a Jesús. Es decir, ya tenía un año encarcelado. Que al ver lo que Jesús estaba haciendo, envió a sus discípulos. Los discípulos de Juan tenían acceso a él, a su maestro. La cárcel era un lugar oscuro, caluroso, solitario y deprimente, intolerable para un hombre acostumbrado a la libertad y al aire libre del desierto. Juan tuvo mucho tiempo para meditar en la injusticia de su situación. Por lo tanto, durante este año de inactividad y aislamiento, Juan se enteró que Jesús seguía con un ministerio activo de enseñanza, predicación y sanidad. Habrá pensado varias veces que si Jesús tenía el poder para sanar enfermedades, echar demonios, calmar tempestades y aún resucitar muertos, ¿por qué dejaba a su precursor fiel en la cárcel? ¿Qué pasaba allí? ¿Qué creen ustedes que estaba pasando por la mente de un hombre acostumbrado al aire, al desierto, a comer langostas, a vestir pieles? Un hombre extravagante como Juan, ¿qué creen que después de tanto estar en una cárcel metido, pasaba por su mente, por su cabeza? Quiero compartirles que este mensaje tiene algún tiempo guardado en mi baúl o en mi carpeta de posibles predicaciones. Y la primera vez que yo leí esto, en mi corazón se dibujó un espejo y en este mi rostro. Enseguida pensé: wow, la firmeza de Juan flaqueó cuando estaba en la cárcel. ¿Qué le pasó? Si él estaba claro de quién era, estaba confuso y lleno de perplejidades en su mente. La verdad es que tras un año de encarcelamiento no puede pasar otra cosa que estar perplejo. Sabemos que Pablo también vivió encarcelamientos con Silas, pero ¿qué pasó con Juan? Fue una experiencia semejante a la del profeta Elías, lo que vivió Juan. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo y luego de ser amenazado por una sola mujer, amenazado por, digamos, un WhatsApp que le envió Jezabel, Elías huyó por su vida, se sintió solo, deprimido y quería morir. Esto lo vemos en Primera de Reyes 18:19. Cuando Juan manda a preguntar: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro?, revela una duda sincera y profunda en su corazón. Ante la situación de Juan, vemos la hermosa respuesta de Jesús y la vemos en el verso 4 de Mateo 11:4. Respondiendo, Jesús le dijo: vayan, vayan y háganle saber a Juan las cosas que han oído, que han visto. Y en otras versiones dice: vayan y cuéntenle, regresen y cuéntenle. Los ciegos ven, los cojos andan, los presos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La manera que Jesús contestó la pregunta de Juan es la más conveniente. En vez de decir que sí, hizo algo mejor. Dio a los discípulos de Juan evidencias irrefutables de su identidad. Les invitó a escuchar sus enseñanzas y a presenciar sus milagros. Imagínense Dios, Jesús, decirle a estos discípulos que vienen con ciertas dudas, ciertas preguntas. La mejor manera fue, ya va, siéntense aquí y observen y escuchen lo que está sucediendo. Vean ustedes con sus propios ojos y llévense el testimonio y cuéntenle, háblenle a Juan lo que ustedes están viendo en este momento. En la casa donde crecí, solo había una figura de autoridad y era la de mi madre. Tristemente tengo que reconocer que era un hogar disfuncional. Es como tener una mesa con dos patas. No nos podemos apoyar completamente de ella. Aunque crecí creyendo en la figura paterna, por lo menos en mi caso, no era necesaria, el cual es un concepto y una percepción errada, ya que el padre siempre será importante en el hogar. La madre no puede suplir todos los ángulos humanos y espirituales que tiene un niño o una niña. Algunas cosas se pueden desarrollar, algunas no, o simplemente algunas se malforman. Uno de esos casos es la aprobación, al punto de llegar a convertirse en una adicción, la adicción a la aprobación humana. Aprendemos de Juan que la manera más sabia de resolver las dudas es llevarlas a Jesús, es acudir ante el trono de la gracia. He estado aprendiendo esto en medio del silencio, y aunque hay momentos en los que duele, es algo que debo poner en práctica todos los días, porque he sido un adicto a la aprobación a los demás, esperando que me aprueben o dependiendo de cómo está el estado emocional, por ejemplo, de la persona que me acompaña día tras día. Dependiendo de su estado emocional, yo giro en torno a su estado y eso está mal, porque siempre voy a depender de otros en vez de poner a Jesús como mi centro. Y Jesús es perfecto, en Jesús no hace falta ver si está de buen ánimo o está de mal ánimo para que tú puedas vivir. Si Jesús es tu centro, siempre vas a poder fluir de la mejor manera. Pero cuando tú haces y decides ser por medio de Jesús, no de los que están a tu alrededor. He sido una persona que ha llevado delante de mi pastor quejas y dudas, y muy pocas veces llevé ante él una solución o muestra de que las cosas que le he dicho ya las había conversado con Jesús. Y es una manera errada de hacer las cosas, pues no he buscado de él lo que Dios había depositado, sino que me había guiado por el emocionalismo, más que por la convicción de que él me guiaría en lo que he estado viviendo con Dios. Todos sabemos que Dios dotó de una sabiduría extraordinaria a Salomón. Se dice que no hubo ni habrá hombre más sabio que él. Es importante y necesario que los procesos que estemos viviendo sean guiados por Dios, que nuestras dudas sean contestadas por él. Solo así nuestros oídos estarán alineados para escuchar con claridad lo que el Espíritu Santo y nuestros líderes y pastores nos quieren decir. Ahora, ¿qué pasa cuando no sabemos escuchar? Estaremos buscando la aprobación en lo natural. Veamos lo que dice Juan 8:43. ¿Por qué no entendiste mi lenguaje? Pregunta Jesús. ¿Por qué no puedes escuchar mis palabras? En la versión traducción lenguaje actual dice, ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. Muchas veces no nos gusta escuchar lo que Dios nos quiere decir. Entonces vamos y corremos a nuestros líderes o pastores a buscar un consejo humano, más que la sabiduría que Dios ha depositado en ellos. Y es allí cuando regresamos con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? Porque si tu líder es un líder maduro, te va a preguntar, ¿y qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Ya hablaste con el Espíritu Santo? ¿Qué te dijo? Es por esto que es necesario que la porción de la palabra de Mateo 6:33 se haga parte de nuestro diario vivir, porque si busco primeramente el reino de Dios, encontraré sabiduría para guiar mi hogar, mi vida, encontraré la respuesta correcta ante mis preguntas y las de otros, encontraré la paz en medio de las adversidades que pueda vivir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Escucha lo que Dios ha dispuesto para tu vida. No hay una mejor forma de escuchar la voz de Dios que leerla en su palabra, meditar en ella, rumiarla. Al igual que Job, Quiero atesorar, anhelar las palabras de Dios y su dirección, más que mi comida diaria. ¿Y tú? Tal como el libro de Isaías nos enseña, quiero ser capaz de escuchar la voz detrás de mí, diciéndome cómo debo caminar, pero ¿cómo escucho su voz? ¿Y Él realmente todavía nos habla? Anímate. Dios es un comunicador. Él creó el don de la comunicación. Eso significa que Él habla y nosotros tenemos la habilidad de escucharlo e incluso responder a su voz. Si Dios aún está hablando, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para escuchar su voz, para entenderlo, para reconocerlo. El acto de escuchar es lo que se necesita de manera tan desesperada, pero a menudo hace falta que haya una verdadera comunicación. Primero, veamos algunas maneras de las que Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra, como lo mencioné en una oportunidad en minutos atrás. Dios ya ha revelado gran parte de su voluntad y su plan a nosotros a través de su palabra. Dedicar tiempo para leerla es una de las maneras más poderosas de escuchar directamente de Él. Dios habla a través de sus susurros. A menudo hablará suavemente a nuestro espíritu. Nos dará sueños, visiones y nos enseñará a través de nuestras circunstancias. A través de esas cosas que estamos pasando que nos parecen duras, Él nos hablará por medio de ello. También en los momentos de felicidad, de gozo, tenemos que estar atentos y apercibidos de lo que Dios nos quiere hablar. Él también dirigirá nuestros pensamientos a sus planes. Dios habla a través de su pueblo. En ocasiones, Dios derramará lo que está en su corazón por nosotros y nos lo dejará saber lo que está diciendo a través de otros hermanos. Lo puede hacer animándonos, corrigiéndonos o guiándonos. Ahora bien, muchas veces sufrimos un síntoma, el síntoma de los oídos tapados. Adán y Eva conocían a Dios de primera mano. Las generaciones venideras de sus familias conocían a Dios, o al menos sabían mucho de Él. Gradualmente, a lo largo de los años, la mayoría de las personas dejaron de agradecer y de reconocer a Dios como su fuente. Y el pecado, por consecuencia de esto, el pecado aumentó. La mayoría de los pecados solo son síntomas de un pecado más arraigado. El pecado de tapar nuestros oídos a la verdad de Dios para escuchar una mentira. Las mentiras están a boga en estos tiempos y yo creo que siempre han estado allí. Satanás fue el padre de la mentira y él fue el que primero infundó mentiras en Adán y Eva. Entonces, siempre van a estar allí. Entonces sufrimos de un síndrome, ese síndrome de oídos tapados que nos hacen cerrarnos a lo que Dios está diciendo para abrirnos paso a lo que Satanás está diciendo. Y lamentablemente un síndrome es una enfermedad. Cuando dejamos de reconocer a Dios como el dador de todas las buenas cosas, dejamos de ver claramente, dejamos de pensar sabiamente, nos negamos a escuchar la verdad. Y el primer capítulo de Romanos revela esta realidad de manera clara. Y aquí hay una declaración preocupante. Negarse a escuchar la verdad es esencialmente rechazar a Dios. Repito esto. Negarse a escuchar la verdad es esencialmente rechazar a Dios de plano. Ahora, como cristianos, obviamente abrazamos la palabra de Dios como verdad. Pero debemos mantener nuestros oídos destapados para reconocer y rechazar falsas verdades y mantenernos en sintonía con la voz de Dios. Igualmente, es preocupante el hecho de que los que rechazan la verdad por lo general arrastran a otros hacia su engaño. Me gustaría generar ciertas preguntas que las voy a dejar acá plasmadas. ¿Quién está en riesgo cuando tú no estás escuchando a Dios? ¿Tu cónyuge? Tus amigos, tu jefe, tus hijos, tal vez incluso un completo desconocido a quien Dios quería que tú le ministraras. ¿Quién está en peligro? Creo que ahora mismo sería un buen momento para que tú y yo dejemos de escribir y entonces podamos escuchar de manera palpable lo que Dios quiere decir. Creo que en este momento es preciso dejar ya este episodio hasta acá, porque sé que después de esto Dios va a revelar, lo declaro así, algo a mi vida en este preciso instante, algo a tu vida en este preciso instante que estás escuchando esto, y va a ser algo muy, muy, muy brutal para tu vida, muy grandioso. No sé por qué, pero lo recibo en mi espíritu de esta manera. Y entendiendo que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde que se grabó este mensaje, yo declaro y profetizo que tus oídos estarán apercibidos para escuchar, más que oír, escuchar lo que Dios quiere para tu vida en este instante. Lo declaro así para ti, para mí y para tu familia, en el nombre de Jesús. Te bendigo, hermano.